amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
¿Estamos al aire? No, porque no veo justamente aquí la... No, está apagado lo que dice aire. Perfecto. 24 de junio del 2024 empezamos a compartir en la semana las catequesis. En un minuto te ofrezco esta de hoy, que tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando le preguntan a su papá qué nombre le va a poner, toma la pizarra, su nombre es Juan. Recupera el habla, Dios es favorable. Eso significa este nombre. Que el nacer de Juan el Bautista en este día nos resulte favorable a nosotros, como lo fue para quien él preparaba el camino para Jesús, como lo quiere ser para la vida de cada uno de nosotros. La voz profética de Juan que grita en el desierto que es necesario prepararse para el Señor que viene. Así es en tu vida. Y así Dios quiere que dispongas tu corazón a lo favorable que Él quiere ser para vos. Pensá en qué ámbito necesitas de este favor de Dios, de esta gracia de Dios que viene a tu encuentro para cambiar tu vida. Que en el camino del día de hoy encuentres el cruce de camino de Juan el Bautista y que Dios en su persona te sea favorable. Muy buen día para todos. 24 del 6 del 24, 24 de junio del 2024, es el día del nacimiento de Juan el Bautista. Lo decíamos recién en un minuto, en Juan significa Dios es favorable. Y así esperamos que sea para vos en este tiempo. Vamos dejando atrás la semana que nos regaló el Señor, nos abrimos a la nueva, que comenzamos, lo hacemos junto a vos. Es una alegría inmensa saber que estamos donde te encontrás con el mensaje de la buena noticia de Jesús, que se renueva todos los días, y que en la persona de Juan nos invita verdaderamente a renovar nuestra vocación de evangelizadores y misioneros en un contexto de desierto, tal cual le ocurrió a él. Él grita en el desierto, preparen los caminos del Señor. Vamos a hablar un poquito de esto, de la favorabilidad de Dios, si así se puede decir, de Dios favorable en tiempos donde la iglesia transita sin duda caminos desérticos, saludables caminos desérticos que nos ponen en contacto con las raíces que identifican nuestra vocación misionera. Y allí queremos pedirle a Juan que nos venga al encuentro para ayudarnos a proclamar la buena noticia de una manera renovada, nueva, tal cual él se abrió a hacerlo y preparó a otros para que se abrieran a hacerlo. Queremos abrirnos desde Juan a disponer el corazón para recibir de una manera nueva la noticia que trae Jesús, que Dios es favorable. Y que Juan de alguna manera así lo indica con su nombre y lo indica con su actitud. Vive en el desierto, vive en espíritu de apertura a la novedad de Dios, es un punto de transición profética entre lo que pasó en la primera alianza y lo que llega a la segunda alianza. Es realmente el más grande nacido de mujer, como dice el Señor, como lo dice nuestro Señor. Y queremos pedirle a Él que nos ayude a nosotros a encontrar la grandeza de la vocación a la que Dios nos llama siguiendo su buen ejemplo, su buen testimonio. Te comparto el Evangelio de hoy, tiene que ver con su nacimiento, en torno a la raíz de la figura de su nacimiento, reflexionaremos juntos en la catequesis. El Evangelio es Lucas 1, 57-66, después va al verso 80, la liturgia. Así dice la palabra. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndole, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tabla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaban de lo ocurrido. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Un bello texto que nos pone de cara a esta figura entrañable, Juan el Bautista, el primo de Jesús, sus madres son primas, es un primo segundo, podríamos decir así, que tiene un vínculo con Jesús ya desde el seno materno. Recordamos aquel episodio en el que cuando María va a la casa de Isabel para servirla en los 3 meses últimos de su embarazo, esto se lo ha dado a conocer el ángel, el niño que lleva a Isabel en su seno salta de gozo y alegría al escuchar el saludo de María, que es el saludo de la buena nueva, del gozo y la alegría que atraviesa todo su ser. Todo su ser es buena noticia. Ella está embarazada y todas sus células, toda su persona, su psicología, su naturaleza está abrazada por la palabra que se ha hecho carne y viene en el primer saludo gozoso a mover las entrañas de Isabel. Es Juan el que está allí. A 3 meses de dar a luz, Isabel ve que su niño salta de gozo. Y este brincar, esta inquietud que hay en el Bautista por la proximidad y por la presencia de la buena noticia de la que María está embarazada, lo va a atravesar durante toda la vida, toda su vida. De hecho, el texto lo decía, hasta que fue a manifestarse a todos, vivió desde posiblemente muy pequeño en aquella comunidad escénica. Muchos dicen que en Qumran, donde se ha descubierto en el año 47 la biblioteca más grande de la antigüedad, donde están los textos sagrados más antiguos guardados allí, en un episodio fortuito, como fue que se descubrió esa biblioteca, posiblemente todo indicaría que ha sido alrededor de esa comunidad donde se practicaban ritos de purificación, donde había una esperanza certera de que Dios, el Mesías en Cristo, estaba próximo a llegar, y Juan el Bautista se forma en aquel lugar con un espíritu de penitencia, de oración, y con la práctica de un bautismo de purificación, que grita, preparen los caminos del Señor, porque la buena noticia está llegando, ya está en medio de nosotros, por lo tanto hay que convertirse, es decir, perdón, hay que mutar de modo de vivir, porque hay que prepararse a recibir la buena nueva, los modos nuevos que la buena noticia trae, que viene a transformarlo todo. En esto Dios nos es favorable, tal cual significa el nombre Juan. La gente lo decía, ¿no? El texto recién lo expresaba. Gran misericordia, se regocijaba ella por la gran misericordia del Padre en ella. Y la gente se decía, ¿qué será de este niño? Bueno, eso es, ¿no? Un hombre favorable a Dios y a su misión. La misión de Juan es preparar los caminos, y la nuestra también. Y en ese sentido, nosotros decíamos al comienzo de la catequesis, nos encontramos como Juan en un desierto. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo son los desiertos a los que nosotros pertenecemos? ¿Y por qué es tan importante la figura de Juan en relación a Jesús para estos tiempos de la vida de la Iglesia? Es muy interesante ver desde la perspectiva del primer anuncio, el eslabón perdido, como dice Xavier Morlans en este bellísimo texto que te presento, tal cual. Si uno tuviera que decir qué significa Juan el Bautista del primer anuncio, rápidamente podríamos encontrar esta conexión, este link. Aquel desierto en donde él anunciaba que había que parar el camino, nos pone de cara al nuestro, donde varias cosas han ocurrido para que dejemos de tener preponderancia, dejemos de ser una religión tradicionalmente capaz de dar continuidad en el ejercicio de nuestra tarea de anuncio y empezar a recalcular nuestro quehacer y recomponer nuestra presencia en el mundo anunciando la buena noticia de una manera novedosa. Y aquí está el corazón de nuestra misión. El corazón de nuestra misión es, sin duda, recuperar lo central del anuncio, lo central del anuncio, primer anuncio, kerigma, le decimos, ¿no? Una razón, una voz en el desierto es el gran legado que nos deja Juan. A la hora de hacer llegar el mensaje de la buena noticia, nos invita a Juan a preparar el camino para que el anuncio llegue al corazón de los hombres y de las mujeres de este tiempo que no conocen a Jesús, que no saben de Él, que nunca escucharon hablar de Jesús, que en algunos casos creen que es una pieza de la antigüedad, el mejor de los casos, un gran hombre o un buen profeta. Por lo tanto, hay que preparar el camino, hay que preparar el camino. ¿Cómo es el desierto en el que nosotros nos movemos? Es el desierto de una espiritualidad sin religión, sin Dios. No es que no haya creencias, como dicen algunos que estudian la sociología de lo religioso, estamos en presencia de un supermercado de espiritualidad. Entre el fracaso del materialismo y del marxismo, aparece o emerge la vida espiritual. Es saludable eso, pero aparece con características distintas a las que los hemos conocido nosotros en tiempos anteriores a la era industrial o a la aparición de la tecnología o a la superación de una sociedad construida alrededor del cristianismo, hablamos hasta el siglo, si se quiere, XVIII, XVII, por una religión, por una sociedad construida en un sistema distinto, el sistema de sistemas democráticos, que dejan a la Iglesia y a nuestro discurso en un lugar relegado más a estrictamente a una no preponderancia en el avance de la sociedad. Es la aparición también entonces de un espíritu secularista donde la construcción de todos los días puede hacerse sin estar con autonomía respecto de Dios y a veces negándolo a Dios y rebelándose contra Él también. Todo esto supone una forma de evangelizar y llevar adelante donde el escenario no es el más favorable. No sé si antes lo era tampoco, digamos, ¿no? Porque era un cristianismo más formal en algunos aspectos que un cristianismo comprometido que nacía de un encuentro personal con Jesús con todas las consecuencias que ese encuentro con el Dios vivo trae por delante. En este cúmulo en este concierto desconcertante de aparición en supermercado de la espiritualidad y la religiosidad, pueden convivir, como yo he visto en algunas casas, Cristo y Buda al mismo tiempo. Es decir, la gente comienza a hacer, como dice Morlands, hace una religión a la carta. Y entonces tenemos cristianos que adhieren a la New Age, a otras espiritualidades, que sin filtro adhieren a las religiones orientales y que en muchos casos da lo mismo Buda que Jesús, digamos, ¿no? Y si no da lo mismo, puede por ahí más o menos estar emparentado. Es como que le falta. Es decir, todo el anuncio se da en un contexto de mucha complejidad, de la caída del mundo de la cristiandad, de la aparición de la técnica, la ciencia, la fuerza de las ideologías del capitalismo, de la ideología del marxismo, la caída de estas dos como fuerza transformadora que muestran toda su incapacidad para la verdadera transformación. El mundo está como está porque estas dos grandes ideologías no han cuajado como tal, como fuerza de transformación que se prometía, y en el medio empieza a emerger la necesidad de correrse del materialismo en un sentido o en otro, y empieza a aparecer lo que podríamos llamar así el supermercado de la espiritualidad. Y si vos vas a un supermercado, concretamente, te encontrás con un montón de textos que hablan de espiritualidad, pero esa muchas veces es sin Dios. Y menos sin Jesús, digamos, ¿no? Y en algunos casos en un sincretismo religioso, como una mezcla de cosas. Dios, una necesidad de búsqueda de lo trascendente, pero que no termina de romper con la inmanencia, con lo de todos los días, con lo cotidiano. Que nosotros tampoco lo queremos, nosotros queremos realmente que en lo cotidiano Dios está. Pero que lo trasciende, digamos, ¿no? O sea, Dios está aquí en casa, pero trasciende la casa, digamos, ¿no? Nos lleva más allá de lo de todos los días, le da sentido a lo de todos los días. En este contexto aparece la necesidad de volver a hablar de Jesús, como hacía Juan, de preparar el camino, por así decirlo, para que el Señor aparezca. Y entonces ahí nos vemos ante el gran desafío de reelaborar nuestro mensaje en contextos distintos. Pensá sencillamente qué significa para vos, querida abuela, abuelo, qué significa hablarle a tus nietos de Jesús o a tus propios hijos, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha, ya los chicos no van a misa? O no creen en nada, o creen en todo para no terminar creyendo en algo en particular, ¿no? Y entonces ahí se da esto que estamos queriendo compartir. ¿Y qué hacemos entonces frente a esto? ¿Nos echamos la culpa? ¿Qué hice mal? ¿Y qué tendría que haber hecho? Y yo te diría que te corras de ese lugar porque no es sano, ni tampoco corresponde a qué hiciste o dejaste de hacer. Es mucho más complejo. Tiene que ver también con la falta de presencia renovada de la iglesia en su tarea de misionar, ¿no? Esto de lo que Francisco viene hablando, es necesario abrir la puerta y empezar a anunciar de nuevo el Evangelio. A todos, a todos, a todos. Y darle la bienvenida a todos, a todos, a todos. Corren en medio todas las categorías con las que nosotros hemos hecho un cerrojo alrededor del anuncio del Evangelio y abrir el Evangelio, primer anuncio, y después, en todo caso, hacer procesos sistemáticos de formación, acompañamiento, guía, sostenimiento, intentar acompañar las preguntas que la gente se hace para sostener las preguntas que la gente tiene y que las resuelva en el encuentro con el único capaz de darle respuesta, que es nuestro Señor. Y corrernos del medio y ubicarnos en el lado de quien verdaderamente, como hace Juan, se dispone a preparar caminos para que el Señor actúe. De esto se trata, y qué bien que viene esta fiesta para hablar acerca del primer anuncio, porque Juan es un testigo del primer anuncio. Y de eso vamos a hablar dentro de un ratito, de cómo llevar adelante este primer anuncio, qué es lo que verdaderamente, al menos de la perspectiva de este autor y también del Papa Francisco, qué es lo que verdaderamente conmueve las entrañas de la sociedad de hoy frente a un descrédito de la institución iglesia, como hay un descrédito de otras instituciones, familia, democracia, escuela, todo está cuestionado hoy en la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿dónde nos paramos y de dónde hacemos el primer anuncio que tenemos que hacer? Lo vemos en un rato. Mientras tanto, viene muy bien la música para pasar este trago realista de lo que nos está ocurriendo y pegarnos un baño de esperanza, como Dios nos pide tener, mientras nos llega este personaje entrañable, tan querido como Juan el Bautista, que nos dice, es posible gritar en el desierto estos tiempos también, que Dios viene y está muy cerca.
Dios te eligió desde el vientre de tu madre. Fuiste la voz desde el desierto que anunció que prepararan los caminos, que se hallan en los senderos, y así el hombre vuelva el corazón a Dios. Tu humildad admirable ante los hombres, nunca quisiste la gloria para ti. Todo el Jordán escuchó lo que proclamaste a Dios. No soy digno de desatar las correas de las sandalias al Señor. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y el mundo sigue aún perdido sin la verdad. Hoy como iglesia debemos ser testigos de la luz, anunciándolo a Jesús como hizo Juan. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando para Jesús.
Radio María en vivo por la señal en YouTube, para que vos puedas disponerte a recibir este compartir nuestro. No solamente queremos contarte, queremos que lo veas. Ah, ¿qué tal, Me salió el discurso. Está bueno que puedas también vincularte a nuestra tarea. Es fácil en los televisores Smart TV en tu casa, ¿no? Sobre todo para los que dicen, bueno, ¿cómo podemos ver la Radio María TV? Lo puedo ver por YouTube. Y es bueno además porque este sistema de comunicación multiplica la señal mucho más allá. No solamente vernos, sino suscribirte. Está funcionando bien ahora. Hemos tenido algunos días de dificultad. Hemos ajustado lo que había que ajustar, tal cual lo exige el vínculo con este sistema de comunicación internacional, que es YouTube, y vos lo tenés en tu Smart TV. Si no sabes cómo hacerlo, pedile a tu nieto, a tu amigo, a tu vecino, y vos seguramente sabes, ¿eh? Suscríbete. www.youtube.com/Radio María Argentina. Ese es, así entras. www.youtube, se escribe YouTube, .com/Radio María Argentina, todo junto, y ahí aparece para que te suscribas. Y ya, más que bienvenido, bienvenida. Estamos con una dificultad con la señal de Radio María en Córdoba. Atención, la técnica, porque me acaban de comunicar un amigo que así estamos. Así que lo podamos salir al encuentro y recuperar la señal en Córdoba. Eso, no se olviden ustedes, cuando se produce esto, como hizo recién Mario, comunicarse con nosotros, ¿no? Al 0810, 7 veces el número 7, para que técnica pueda rápidamente responder en la medida de nuestras posibilidades, siempre lo decimos, a estas realidades. Bueno, decíamos recién, hay una complejidad del mundo en el que vivimos que nos exige recalcular nuestra forma de estar allí con la buena noticia. ¿Por dónde presentar el camino o los caminos en el desierto de hoy? Primero, por favorecer a un encuentro personal con Jesús. No por un lado de una idea, no por el lado mucho menos de una doctrina sistemática, mucho menos por una moral de mínima, sino por un encuentro personal en un ámbito de comunidad cristiana sostenido, que sostenga esto, un ambiente que no es favorable. No es favorable, digamos, porque el individualismo, la secularización, el narcisismo y el relativismo atentan contra esta propuesta. Es decir, la propuesta de un anuncio de un Dios vivo en un ámbito de comunidad donde sostenerlo adelante, en el compartir fraterno de la vida comunitaria, encuentra un ambiente que no le da la bienvenida al Evangelio de Jesús. Y entonces, por ahí hay que avanzar, reproponer el Evangelio, y diría yo, a secas, sin mucho filtro, hablar de Jesús directamente. Siempre en tal cual lo puedan recibir los que más tienen hambre y sed de esta buena noticia, pero así, ¿no? ¿Y cómo hacerlo así? Para que se entienda. ¿Qué significa secas? Significa con lo testimonial por encima de todo. Salir de lo, dice este autor, que vuelvo a repetir, el primer anuncio, el eslabón perdido, Javier Morlans, Xavier es de que es catalán, hacerlo por el camino de lo testimonial, dejando atrás lo patrimonial. ¿Qué quiere decir? Sentirse dueño de la escena, digamos, ¿no? Como que uno se la sabe toda, ¿no? Y en realidad uno parte también de la búsqueda del sentido, y hacerlo en lo que uno ya de alguna manera empezó a encontrar, que en Jesús están las respuestas, pero sabiendo que sigue habiendo más preguntas que respuestas a nuestras búsquedas, ¿no? Y hacerlo también desde un lugar clave, que es el corazón del Evangelio, el amor y la misericordia, que se traduce en gestos concretos, comprometidos, de caridad. Lo testimonial, es decir, cómo esta pregunta que nos hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo mis chicos, mis nietos, padres, ya no van a misa, no creen en nada, o creen en todo y no creen en nada, tanto para creer que terminamos no creyendo en nada? ¿Cómo se? Y es el testimonio, y es el amor, y es la misericordia. No son los cuestionamientos, mucho menos la bajada de línea, muchísimo menos querer moralizar la vida de las personas que se juntaron, padre, ya ni se casan, no lo recibo más en casa. para un poco. O sea, no es la forma de resolver lo que nos propone el Evangelio y la enseñanza de la Iglesia en torno, por ejemplo, al sacramento del matrimonio. Es decir, como no están casados, son adúlteros, le bajamos la categoría de adúltero y le ponemos el sello moral de lo que son. En realidad, para uno pertenecer a ese mundo, digamos, adúltero, tiene que tener conciencia de qué se trata. Y eso no está porque no está el Evangelio primero. O sea, no hay vivencia. No hablo de ignorancia racional, no hay vivencia del Evangelio, y eso no hay porque no hay testimonio. Y en eso sí todos tenemos que revisar qué tipo de testimonio estamos dando y qué tipo de testimonio los otros están esperando. Entonces este es un ejercicio de un cristianismo alrededor de las obras, de las obras como primera manifestación de la buena noticia. Por allí Javier Morland plantea todo el tema, todo aquello que Pablo VI decía respecto de esto, ¿no? Lo que significa el testimonio primero de la buena noticia en la vivencia del Evangelio. Vivir al estilo del primer anuncio significa saber reconocer dentro de la cultura y la sociedad en la que se habita las experiencias antropológicas fundamentales en torno a las cuales las personas individuales y de grupos sociales simbolizan la propia identidad y el sentido de la existencia, es decir, saber con quién uno está conversando. Y quería encontrar el texto de Pablo VI para ayudar en este sentido. Pablo VI lo que dice claramente en Evangelii Nuntiandi: se espera de nosotros más testigos que maestros, ¿no? Más gente que está atravesada por la buena noticia del Evangelio que maestros en la fe. Estos somos todos cuestionados, y bien que nos viene, ¿no?, que nos cuestionen, porque nos invita a revisarnos y a reproponernos y a reinventarnos y a ponernos en calidad de discípulos, porque lo somos. Si pensar que sabemos porque tenemos algún conocimiento o algún saber racional, intelectual, doctrinal, ayuda, sí, claro que ayuda, y no está bien, no está mal saberlo, pero tenemos que saber que ni alcanza ni es lo primero. Ni alcanza ni es lo primero. Lo primero es la vida de Jesús en la propia vida, en lo de todos los días, y a partir de ahí, en todo caso, intentar estar cerca de los que los están buscando, para que cuando lo busquen sepan que hay alguien que los puede escuchar. No que le va a bajar línea de cómo es, sino que los puede escuchar y bienvenido a darle, para que el encuentro sea hermoso y Jesús se encargue a través nuestro, si así lo quiere o de quien sea, de acercarle la presencia de su amor, que es lo más importante, lo único que nos cambia el corazón. 3518-171-593 para que puedas compartir tu mensaje de voz en torno a lo que estamos ofreciendo en el día de San Juan Bautista, como caminos a recorrer en el desierto de este tiempo, anunciando por primera vez a Jesús, a quien todavía no lo conoce, o habiendo escuchado hablar de él, no sabe en realidad de qué se trata. Puede ocurrirnos muy cerca, y eso pasa muchas veces en casa.
Aquello conozco bien tu vida. Sé de tus mil brazos, un tropezo no es caída. Además, ¿quién si no eres tú? Por algo yo te he elegido. ¿Tú no crees que de ti depende que otros hacen el camino? Ven y sígueme. Si quieres amar como yo te amo, ven y sígueme. Si quieres perdonar a tus hermanos, ven y sígueme. Vamos a amar a nuestros enemigos. Yo te enseñaré a anunciarles el reino que has oído. Ven y sígueme. Y olvida esto de sentirte tan solo. Te acompañaré.
Buen día, Padre. Te estaba escuchando atentamente y pensaba en el Padre Rojas. Él nos enseña dentro de nuestra Iglesia Católica a ir por otros caminos, pero no olvidarse del bautismo. En el caso mío, comprendí que puedo aprender de todas las demás cosas que existen en el supermercado, pero no olvidarme de la voluntad de nuestro Padre.
Hola, Padre Javier, bendecido día. Bueno, los caminos a recorrer es, en mi caso, bueno, la comunidad del movimiento, que bueno, hasta este año yo venía caminando junto con mis hermanos, y bueno, esta comunidad ahora se fusionó con otras comunidades, yo me encuentro con la palabra, y bueno, unos hermanos dejaron, quedamos dos y ahora nos unimos a otras hermanas que son más grandes que nosotros. Y bueno, es todo un desafío, pero bueno, empezar a caminar en esta nueva comunidad. Así que bueno, lo pongo en manos del Señor.
Mi barca para navegar. Quedas en la orilla, en el barro popular. Me pasaría la vida mirando hacia el mar.
En 90 países del mundo, esta es la señal de evangelización y misión que Radio María y la obra de María en Argentina, multiplicando su fuerza de evangelización también en obras de caridad, que intentan hablar, decir con gestos concretos lo rico, lo lindo, lo superador que es la buena noticia del Evangelio, proclamada de muchas maneras a través de la señal de la comunicación, de la señal de María, que busca comunicarse y se vale de nosotros como pobres instrumentos, a veces a pesar nuestro también, hay que decirlo, ¿no? Así que bueno, eso es interesante para saber que vamos juntos, que vamos con vos, y que después de haber recorrido el camino maratón con tanta riqueza, contamos con tu sí de todos los días, renovando en la economía tan particular de la Argentina tu donación. Si no lo hiciste, hacelo ahora, está bueno, que sea una forma de decir, yo también me dispongo a tener presencia y ser parte de este proyecto, y lo hago con mi vocación de servicio y donando. Como decimos siempre, no se trata de orar, dar a conocer y donar por este proyecto. ¿Cómo haces para hacerlo así ágilmente en esta parte del año y en esta parte del mes, digamos, ¿no? Mandando una donación a través de tu cuenta bancaria al alias obra.radio.maría. Es muy interesante para las personas que nunca lo hicieron y que no, ni sabían a veces que cómo se sostiene esta radio. Si has prestado atención y este canal de televisión, no hay ningún anuncio publicitario. Es decir, tiene la particularidad en el mundo de sostenerse gracias a que los oyentes dicen yo lo quiero y voy con ella, voy con María y su radio hasta donde me conduce la buena noticia y hago mi donación. Rezo y doy a conocer este proyecto. obra.radio.maria para que hagas tu primera transferencia. Bienvenido seas, bienvenida seas, ¿eh? No importa cuánto seas, que lo hagas, está muy bueno. Sí te cuento que hay una media de los donantes que está entre los 5.000 y los 6.000 pesos. La maratón subió el target, ¿eh? 6.000, 6.000 y algo, ¿no? Pero bueno, 5.000, 5.000 para arriba, si es para abajo también, y si es menos también, no importa. Lo importante es que lo hagas y que diga, yo soy parte. ¿Por qué no? Con mis dos moneditas, con mi ofrenda, yo soy parte. Porque sos parte, además. No es porque te estamos dando un título que no te pertenece. Sos parte de este proyecto, porque cada uno de los oyentes, seguidores de este proyecto, somos activos participantes de esta señal de evangelización. Y esperamos que así sea, que te llegue el fuego de la buena noticia de Jesús por el Espíritu Santo hasta donde vos estás y sientas incendiado, incendiada a ser una radio parlante, con lo que supone también el silencio en la radio, para que no canses a nadie en tu vocación de anunciar la buena noticia. Bueno, habría mucho más para compartir y para decir, pero creo que con todo lo lindo que nos ha ofrecido hoy la catequesis en el día de San Juan Bautista, estaríamos, ¿no? Y gracias una vez más por estar allí, y gracias al Señor por permitirnos gritar en el desierto, preparen los caminos, como lo hace Juan, que nos permita seguir haciéndolo, y que nos dé espíritu también como el de Juan, de oración, de penitencia, y de saber ir caminando hacia donde Dios nos conduce. Reza por nosotros, estamos yendo hacia Ushuaia, rezamos por todo el sur del país, está bien frío para allá, no nos vamos de vacaciones, aclaro, para, ya te voy a contar el itinerario que tenemos de visita a Ushuaia, 18 grados bajo cero, recién estaba viendo hace por allá, así que bueno, para ellos que están acostumbrados, bueno, no, bien, bien, para nosotros que no tenemos mucho registro de esas temperaturas, que Dios nos dé el calor del Espíritu Santo, para que podamos compartirlo así, en ese espíritu, y podamos anunciarlo con fuerza junto a nuestros hermanos de Ushuaia, que entre sus cenáculos, la obra de evangelización que es Belén Nazaret, para las mamás embarazadas, que necesitan ser acompañadas en su vulnerabilidad, más todo lo que la radio hace en el territorio, con encuentros, con misas para cada uno de los oyentes, y todo lo que va suponiendo el proyecto, y compartir sobre todo la vida, que es lo más lindo que tenemos para ofrecernos mutuamente, allá vamos, ¿no? Allá vamos a cada uno de esos encuentros, reuniones con voluntarios, con cenáculos, reuniones abiertas con oyentes, trabajo puntual de cómo van los proyectos en el lugar, cómo pueden ir mejor, cómo extender la señal también en el sur, todo eso para compartir con todo el equipo de la obra de María en Ushuaia. Así que oración también por eso, mientras vamos para allá, con el friazononón, diríamos aquí en Córdoba, que hace, pero con la fuerza y la alegría de ir hacia esa tierra hermosa, y con el fuego del Evangelio que nos lleva un poquito más allá, siempre un poquito más allá. Nos encontramos mañana en la catequesis de todos los días, ya llega el solo por hoy. Chau, hasta mañana.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo, y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, tal como eres, tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo